Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días. Estamos una vez más aquí en Primero que Todo, este espacio que nos permite Radio Comunidad en estos tiempos de censura, en estos tiempos en que para nosotros, quienes hacemos política, quienes nos dedicamos a la política, es tan difícil comunicar y expresar ideas, hacer planteamientos. Estos espacios son fundamentales. Esta es una edición especial de Primero que Todo. Pueden contactarnos en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad, o en mis redes, @pedro-méndez-d. Primero que Todo es un programa que busca discutir la coyuntura del país, pero desde ya planificando, pensando, ideando la Venezuela del futuro con aquellos venezolanos que están construyéndola desde ya. El día de hoy estamos con una muy buena amiga, con Paola Bautista de Alemán. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Pedrito, gracias por la invitación y un saludo a todos tus oyentes.
Gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. Paola es doctora en ciencia política, es miembro de la Junta de la Dirección Nacional del Partido Primero Justicia, de nuestro partido, y es presidenta de la Fundación Juan Germán Rocio, en donde hace una labor tremenda en la formación de los cuadros de Primero Justicia, de hombres y mujeres para servir a Venezuela. Pau, vamos a entrar en materia de una vez. El día de hoy recibimos con mucho interés y con muchísima preocupación los datos que nos presenta ENCOVI, este esfuerzo de la Universidad Católica y de tantos especialistas que trabajan en este esfuerzo en un país en el que no hay datos, en el que todo es oscuro, en el que en el que no hay información de ninguno de los temas importantes para el país. Y viendo estos datos, me llama la atención, y quería tu opinión sobre esto, me llama la atención que algunas reacciones, inmediatas, es decir, por ahí en las redes sociales, que mira, la gravedad del asunto es tal, como lo muestran las números de ENCOVI, que bueno, aquí lo que tenemos que hacer es presionar a los políticos de oposición, a los políticos del régimen, para que se pongan de acuerdo, porque los venezolanos estamos sufriendo demasiado. ¿Tú qué? Quisiera tu opinión sobre este tipo de afirmaciones.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que cuando uno ve la encuesta ENCOVI, lo primero que, en mi caso, mi primera reacción es primero de agradecimiento a la Universidad Católica y a todo el equipo de especialistas que se han dado la tarea de registrar y de mostrarle al país y al mundo un diagnóstico cierto de la tragedia que el país está viviendo. Lo segundo es ver que los daños que está sufriendo el país en distintos ámbitos, en el ámbito alimenticio, en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito de la alimentación infantil, son daños que tienen diversas dimensiones, ¿no? Hay una primera dimensión, por supuesto, que es material, ¿no? Que afecta directamente a cada venezolano. Y hay otra dimensión que es intergeneracional, es decir, el daño que está teniendo actualmente el régimen en el país va a pasar de generación en generación y cada momento o cada año que ellos permanecen al poder es momento y tiempo de futuro que nos arrebatan a los venezolanos. Y lo tercero es que es caldo de cultivo para un daño que trasciende a lo material, y es lo que se llama un daño antropológico. Se le está haciendo daño al venezolano en su espíritu, en su alma democrática, en su destino de virtud, es decir, en crecer en magnanimidad, en fortaleza, en un montón de características humanas que nos llaman a ser mejores. Luego, sobre la solución a este problema, creo que lo fundamental y lo que muestra el estudio ENCOVI, que creo que ya este es el sexto o séptimo año que se hace la encuesta, que eso es muy importante porque hemos visto cómo ha habido una progresividad en el daño que se nos ha hecho a los venezolanos, y es que la revolución bolivariana, tal cual está compuesta en el poder actualmente, es un obstáculo para salir del problema. Entonces, para llegar a acuerdos que permitan no un reequilibramiento en el poder, sino efectivamente subsanar de fondo los problemas que nos hacen daño, es necesario más allá de un acuerdo, es necesario que ese acuerdo esté asociado a la salida del poder, necesariamente, porque pareciera que hay una incompatibilidad entre la solución de los problemas y la estructura de daño que ha generado el régimen. Entonces, bueno, ciertamente es deseable, siempre es deseable, que los conflictos políticos y cualquier tipo de conflicto humano se solucione a partir de la generación de acuerdos. La pregunta es si eso, en el caso venezolano, actualmente es posible. Y creo que eso es lo verdaderamente dramático.
Sí, eso, y te lo preguntaba de esa forma, porque la verdad, para quienes hacemos política, resulta frustrante que en algún momento, digamos, se equiparen las condiciones de lucha de quienes han torturado, nos han exilado, nos han perseguido, nos han encarcelado, y un grupo que ha tratado por 20 años de manera pacífica, constitucional y democrática de construir un cambio para Venezuela. Y creo que plantearlo de esa forma hace daño al debate en la política venezolana. Hay quienes, digamos, justamente en términos de, viendo la urgencia que plantean estos números que muestran COVID, dicen, bueno, hay que trabajar en cambiar la política del país, en lugar de un cambio político para el país, pero ¿qué hacemos hoy? Y yo quería preguntarte si digamos, es compatible dentro de la acción política como esfuerzo para construir patria, para construir país, el dedicarse hoy en la coyuntura al trabajo solidario con la necesidad de trabajar por el cambio político y cómo hacer ese equilibrio.
Sí, yo creo que no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario. En un ambiente de devastación como en el que nosotros vivimos, la opción preferencial por los pobres es una obligación moral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sobre todo porque quienes estamos en Venezuela, hacemos política en Venezuela, como tú, como Chola, como Ángel, que con Alimenta la Solidaridad, recorren todos los días los sectores más populares del municipio Sucre, se dan cuenta que no acompañar en el dolor a quien más sufre sería una verdadera injusticia. Ahí, teniendo en cuenta esa premisa de la opción preferencial de los pobres, creo que hay que hacer hay que poner unos puntos claros, ¿no? Lo primero es que son medidas de asistenciales y de acompañamiento. Es decir, nosotros nunca vamos a poder sustituir o subsanar la ausencia del Estado o la degradación del Estado. Un comedor, una escuelita, un acompañamiento médico, un dispensario, por supuesto que alivia y cambia la vida de la persona en concreto que está ahí. Y por supuesto que vale la pena, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Pero eso no detiene el tsunami destructivo que viene de un régimen que es indolente y que se sirve de la destrucción para mantener la dominación. Eso es lo primero, ¿no? Los límites de las cadenas de solidaridad. Lo segundo es que esas cadenas de solidaridad siempre deben ir caminando con rectitud y claridad, entendiendo que no se somete la libertad de conciencia de la persona que recibe ese acompañamiento y esa ayuda. Es decir, toda la asistencia que se le pueda dar a una familia, a un niño, a una mujer, a un hombre, está siempre, siempre dispuesta en condición de libertad. Es decir, no se le pide nada a cambio a esta persona. Y lo tercero es que a veces, si bien cuando las condiciones materiales son tan graves, el acompañamiento tiene un sustento económico, es decir, se da un plato de comida, o se da una medicina, o se da, no sé, algo que, una carencia, un agua, por ejemplo, agua corriente que la gente no tiene, lo más importante de ese acompañamiento es el acompañamiento humano, porque cuando una persona sufre de hambre, esa hambre tiene varias dimensiones, o sea, por un lado está el problema, el hambre, el carácter material del hambre, es decir, que se le nubla la cabeza, que le duele la barriga, que no crece bien, tal. Luego hay otra dimensión que es humana, es decir, que el hambre humilla, hace que las personas se sientan solas, que se sientan degradadas en su dignidad, y luego hay una dimensión social del hambre, y es que las personas pueden tender, no siempre, pero pueden tender a sentirse aplastadas por esa cruz, que es el hambre, y colocar barreras a los vínculos humanos. Entonces, por eso es muy importante que la política esté asociada a el trabajo social, pero siempre, siempre considerando estos tres puntos, que somos incapaces de sustituir el aluvión destructivo de la Revolución Bolivariana, que toda ayuda debe ser dada en libertad, y esa es la base fundamental de la justicia social en libertad, y lo tercero es que el centro de esa acción es cada venezolano, es cada persona a la que acompañamos para que transite un camino de liberación interior, que luego sea liberación social y que luego trascienda a una liberación política.
Totalmente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que es fundamental, no solamente para quien hace trabajo político, sino también para quien hace trabajo social, quien dedica días u horas de su semana a trabajar por el bien común. Yo creo que hay ideas fundamentales en lo que dice. Yo creo que, en primera instancia, que la política, que la acción política parta de lo comunitario y esté constantemente en contacto con la gente, con las opiniones de la gente, con lo que dice la gente. Yo creo que quien hace política desde allí y es capaz de proyectar esas necesidades, esas urgencias a la gran política, hace un gran trabajo. En segundo lugar, yo creo que ahí, en estos días conversaba con varios expertos en el tema educativo, a propósito de reuniones que se están haciendo en todo el país, para explicar el plan de Plan País Educación, y hay algo que creo que es fundamental, que es que en la coyuntura, mientras logramos el cambio político, que creo que es la prioridad, en la coyuntura el país se tiene que movilizar sobre el tema educativo para no perder una generación, es decir, para que una generación entera no se nos vaya en la falta de servicios que tienen las escuelas, la destrucción de la infraestructura, ahora el COVID, la gran mentira que significa en estas condiciones la educación remota o a distancia. Es decir, la sociedad venezolana en la coyuntura creo que tiene que movilizarse sobre lo educativo y con foco en los más pobres. Pero además lo que dice sobre la liberación de la dependencia y de los mecanismos de control social, creo que se tienen que hacer como ideas, digamos, sobre las cuales ir el trabajo en la coyuntura. Paola, recientemente publicaste un artículo para Diálogo Político que se llama Arco Minero, Devastación Humana, Política y Ambiental. Háblame un poco de ese trabajo y cómo lo que está pasando allí en el Arco Minero, en el Estado Bolívar, tiene que ver con nuestra realidad hoy como país.
Sí, este es un artículo que tiene una versión larga y una versión corta. La versión corta está en la página web de Diálogo Político, la versión larga está en el libro impreso que se publica creo que semestralmente, y es un estudio sobre el desarrollo del arco minero que está ubicado en el sur del país. El arco minero surgió por decreto presidencial y la función o la razón por la cual se instaura el arco minero era para la explotación de las minas de oro, diamante y bauxita que están en esos territorios. La verdad es que nuestro subsuelo es absolutamente rico en minerales y en piedras preciosas. Ahora, cuando se da esa declaración del arco minero, había varios obstáculos para desarrollarlo, y el obstáculo para desarrollarlo era que en esos territorios existían distintas fuerzas informales, tradicionales de esa zona que se encargaban de la extracción más artesanal de esos bienes, ¿no? Entonces, el primer paso que dio el régimen para explotar eso, más que una negociación para hacer sostenible el desarrollo de esa zona, si es que fuera posible un desarrollo sostenible de esa zona, comenzaron a haber masacres y matanzas de mineros. Eso ha traído un foco de muertes y desapariciones muy profundo. Los números no son claros, no se sabe muy bien cuántas personas han sido asesinadas en estos operativos. Son zonas muy oscuras porque es en donde hay enfrentamiento entre mafias locales y la aplanadora socialista que intenta hacerse de las minas. Las empresas que toman el control de las minas son empresas extranjeras, en donde hay empresas rusas, iraníes, chinas, italianas, suizas, o sea, no solamente son de países que bueno, en donde hay autocracias o en donde no se respeta al medio ambiente o a la persona humana, hay países de Occidente que con capital occidental que está ahí. Y bueno, después de los años que han transcurrido desde la instauración del arco minero, vemos que en el arco minero es donde se ha cristalizado con mayor fuerza las características de un Estado gangsteril, en donde el Estado delega en fuerzas extranjeras, porque también dentro de las minas vemos que el control territorial también está en manos de las FARC o del ELN o de grupos armados privados o irregulares. El Estado delega el control territorial a estas zonas. Vemos que hay una participación de los militares muy fuerte a través de la empresa minera de los militares, de modo que en el artículo se desarrollan los conceptos de devastación humana por todas las pérdidas de vidas que ha habido en ese territorio, económicas porque es un desarrollo que no es sostenible, es decir, es abrasivo, es arrollador, es un consumo de recursos que no piensa en el futuro, que no tiene conciencia de intergeneracionalidad, y luego ambiental, porque definitivamente el daño que se está haciendo a nuestro pulmón natural y a toda la riqueza ambiental que tiene nuestro país, es incluso irreparable. Entonces, bueno, el caso del arco minero es realmente terrible, preocupante, merece muchísimo más estudio, es difícil conocerlo, hay mucha opacidad, pero lo que sí se puede ver es que es una destrucción lamentablemente integral.
Te hago dos preguntas cortas. Una, ¿crees que lo que pasó con Andrés Velázquez como candidato y la forma en que se le robó la elección a Andrés Velázquez, que además fue de una forma, si bien el resto del país hubo abuso, hubo ventajismo, hubo trampas, lo que pasó en Bolívar es especialmente notorio y evidente? ¿Crees que haya tenido que ver con la necesidad que tenía el régimen de que ese gobernador fuese del PSUV? Y otra pregunta corta, ¿crees, un poco haciendo el balance de lo que está pasando en el arco minero, que en el futuro estos recursos minerales, oro, diamantes, otros, podrían sí explotarse de una manera racional o deberíamos optar porque esa región del país más bien se concentrase en los recursos hídricos, en los recursos con la explotación del negocio turístico, etcétera?
Bueno, con lo primero, ciertamente, para el régimen es muy importante el manejo político y territorial de esa zona del país. Es una zona fronteriza que tiene unos recursos unos recursos económicos y minerales que son muy, muy importantes. De hecho, el arco minero surge cuando el petróleo empieza a caer y hay poca capacidad petrolera. Es una forma de sustituir las fuentes de riqueza que garanticen la fidelidad política. Entonces, bueno, la verdad es que no tengo evidencias para decir que efectivamente el fraude electoral en Bolívar está relacionado con esta realidad, pero bueno, sí pudiera haber una correlación. Y sobre la explotación minera, yo no soy especialista en ese tema es muy complejo, la verdad, es muy, muy delicado, y yo sí creo que lo que sí tiene que haber es un desarrollo consciente, es decir, que dentro de las políticas del Estado haya un respeto al medio ambiente, entendiendo que es lo que garantiza el crecimiento generación tras generación. Entonces, cualquier tipo de desarrollo que se vaya a hacer en cualquier parte del país, ojo, no solamente en el sur, es sumamente importante a la luz de esos principios de solidaridad intergeneracional.
Mencionaste, haciendo explicación, el concepto Estado gangsteril, y sé que has desarrollado una línea de investigación en torno a este concepto, entiendo además que fue tu tema de tesis en el doctorado. Háblanos un poco de este concepto y de su presencia, pertinencia hoy en el caso venezolano.
Sí, el Estado gangsteril ocurre cuando las estructuras del Estado comienzan a estar al servicio del crimen organizado y de economías ilícitas. El caso venezolano es un caso bastante particular porque es quizás el primer caso en la historia de un Estado moderno occidental en donde el Estado gangsteril se configura desde el Estado y no es colonizado por fuerzas externas. Por ejemplo, el caso de México, México es un país que tiene mucha relación, o sea, tiene un problema grave de narcotráfico y de crimen organizado en algunas de sus estructuras federales y nacionales, pero siempre ha ocurrido que son fuerzas que intentan colonizar el Estado. En el caso venezolano, el crimen organizado surgió desde el Estado a partir del año 2002, después de los sucesos del 11 de abril, con fines de dominación política. Y eso hace que nuestro caso sea, bueno, bastante, bastante particular. Ayuda mucho a comprender, bueno, al final lo que es un concepto que busca ayudar a comprender la realidad, ¿no? Muchas personas no usan el término gangsteril, sino criminal, pero es importante, a mi modo de ver, tanto para los políticos como para los estudiosos, porque ayuda a comprender cuáles son las dinámicas, ¿no? Cómo funcionan los actores políticos dentro del Estado, digamos, qué tan extendida es esta dinámica gangsteril dentro de todas las estructuras, dentro de todos los actores políticos, sobre todo dentro de la Fuerza Armada, son preguntas que aún no están respondidas, porque bueno, la respuesta es de difícil, la información es de difícil acceso, pero que sí ayuda un poco a comprender en la capacidad de resiliencia, de reacomodo, que tiene el régimen cada vez que enfrenta una debilidad o una amenaza clara para perder el poder.
Y frente a esa realidad, ese análisis, ¿cómo crees que debe, digamos, enfocarse la lucha política? Es decir, si entendemos esto, que además yo creo que aún hoy en día amplios sectores de la sociedad venezolana, incluso en la academia, incluso en los partidos políticos, no creen o no le dan el peso o el valor que esto tiene la sociedad venezolana y nuestra realidad. ¿Cómo enfrentar este fenómeno? ¿Cómo enfrentar la política sabiendo que esto existe?
Mira, yo creo que hay un antídoto que es indispensable y que cada uno de nosotros lo tiene a su alcance. Y es que seamos políticos que no tengan precio, pero que sí tengan mucho valor. Creo que eso es absolutamente fundamental. En las últimas semanas, no solamente Primero Justicia, sino todos los partidos de la Unidad Democrática han recibido amenazas y compras de conciencias de supuestos militantes. Esta dinámica gangsteril avanza en la medida en que los políticos tengamos precio. Cuando los políticos no tenemos precio, sino que lo que tenemos es un firme valor apalancado en nuestros deseos de libertad y de democracia, el régimen gangsteril encuentra un muro de contención muy firme. Entonces a mí me parece que el primer antídoto es ese. Luego es muy difícil, es muy complejo, hay un testimonio de un dirigente del interior del país que nos comentaba que le ofrecieron un monto muy alto de dinero para que se fuera con los alacranes. Este dirigente dijo que no, y desde que dijo que no, ha estado perseguido por DIGESIM y SEBIN. Es decir, no basta solamente tener un alto valor, efectivamente lo tienes, sino cultivar la capacidad de resistencia y aceptar construir unas redes de resistencia dentro de los partidos para que las personas aguanten la amenaza o haya manera de resistir la amenaza. Estas son típicas dinámicas de este tipo de regímenes. Entonces yo creo que el segundo antídoto es que los partidos políticos se conviertan en refugio de esta dirigencia valiosa, que no es noticia, porque son noticias los que se venden, pero no son noticias los que resisten, y que dentro del partido haya un espacio, un oasis de resistencia en donde podamos alimentar ese valor que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Pero sin duda alguna no hay respuesta, digamos, no hay respuesta concreta, ¿no? De cómo, porque claro, ya luego la reconstrucción viniendo de un Estado gangsteril, pareciera que una transición política no es suficiente, tiene que haber un proceso de transformación, porque tienes que reconstruir el Estado, tienes que ganar de nuevo lo que es el monopolio de la violencia, el control territorial. Realmente es una tarea muy, muy difícil, pero de inicio lo fundamental es eso: políticos sin precio, pero con mucho valor y partidos políticos que puedan ser capaces de ser oasis para aguantar las amenazas.
Y justamente sobre eso te quería preguntar, es decir, transición, de la manera en que se pueda construir, ¿qué elementos crees que son fundamentales, esenciales para construir la transición? Es decir, lo que venga en Venezuela, habiendo un daño antropológico probablemente, habiéndose destruido las instituciones, estando en la situación de pobreza que está la población, no teniendo información ni datos acerca de nada, teniendo además un grupo de burócratas o ex dirigentes de los partidos de gobierno que incurrieron en delitos, es decir, cómo afrontar esta acción para que sea posible, para que sea viable y para que nos lleve en el largo plazo a recorrer el largo camino del desarrollo.
Sí, creo que lo fundamental y principal es pensar en cómo podemos avanzar en la liberación, ¿no? O sea, lo fundamental es cómo liberarnos, porque es difícil que haya transformación mientras el régimen siga en el poder y Nicolás Maduro siga usurpando la presidencia. Y creo que es fundamental la construcción de un ambiente de confianza entre los actores políticos, no solamente dentro de la oposición, que hace muchísima falta el crecimiento de ese ambiente de confianza, sino también hablarle a un actor fundamental para cualquier cambio político desde una autocracia, que son las Fuerzas Armadas. Es muy importante que las Fuerzas Armadas, cuando volteen la mirada y observen el actuar de la oposición, vean que somos un grupo político que aspira al bien común, en donde habrá futuro y hay futuro para todas aquellas personas que apuesten a la reconstrucción democrática, y que no haya resentimiento frente a lo que hemos vivido. Y esto no es banalizar, no, en ningún momento ni crear un espacio o simplificar lo que hemos vivido, pero si no hay un acercamiento honesto, abierto y recto con quienes tienen secuestradas las armas de la República en aras de la recuperación de la democracia, es muy difícil que haya cambio político.
¿Crees que haya que poner en práctica algunos métodos, algunas instituciones que nos permitan, digamos, por ejemplo, escuchando el otro día el evento de Forma, que cuando se hablaba del tema de ese daño antropológico, se hablaba, por ejemplo, de que habiendo ese daño antropológico se dificultaba mucho el emprendimiento, se dificultaba mucho el poder llevar a cabo un proyecto de vida personal, el poder vivir en democracia y asumir la libertad. ¿Habría que poner en práctica, crees tú, el Estado o de la sociedad en general, algunos mecanismos que nos permitan engranarnos y ponernos a andar en esa nueva libertad? ¿O crees que la libertad sola, la libertad económica, etcétera, van a ser suficientes para rápidamente engranarnos camino al desarrollo?
La verdad es que, o sea, por supuesto, que la apertura del sistema económico es necesaria, no hay duda de eso. Pero el nivel de recuperación que necesita el país trasciende a lo económico. Y quizás la recuperación económica será más rápida que la recuperación humana. Es decir, quizás Venezuela podrá recuperar su capacidad de producción de distintos tipos de bienes, estabilizar la economía, reducir los índices de pobreza, aumentar las condiciones de bienestar de la población, pero lo que sí será quizás más difícil es gestionar dentro de nuestra memoria histórica todo lo que hemos vivido. Que estoy casi segura que actualmente tú y yo, y los que nos escuchan, sabemos muy poquito sobre lo que en verdad han sufrido los muchos militares que en estos momentos están en los calabozos siendo torturados, o civiles que por el solo hecho de intentar ejercer su derecho a la protesta están también presos y sufriendo grandes males. Esta semana, el día de hoy, el diputado Juan Requesens, nuestro querido Bóbico, cumple 700 días preso. Entonces, gestionar todo esto que nosotros hemos vivido en nuestra memoria histórica y en nuestra alma de pueblo, pues quizás nos tomará más tiempo que lo que nos tome con bastante pericia superar los escollos económicos a los que nos han sometido.
Paola, gracias un millón por aceptar esta conversación.
A ti, Pedrito, a ti, muchísimas gracias a ti, y me encanta este espacio que, bueno, que permite mantenernos en contacto.
Así es. Estábamos con Paola Bautista de Alemán, doctora en Ciencia Política, miembro de la Junta de la Dirección Nacional de Primero Justicia y presidente de la Fundación Juan Germán Rossio, desde donde se forman los militantes, los hombres y mujeres al servicio del país en Primero Justicia. Esto ha sido todo en esta edición especial de Primero que Todo en Radio Comunidad. Pueden seguirnos en @radio_comunidad y en mis redes en @Pedro-Méndez-D. Nos vemos en un próximo Primero que Todo. Hasta luego.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.